Estamos en una emisión más de Agenda Informativa, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez, por la mañana de Yara López, con información de Hugo Becerril, Mariana y Alfego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. En los años 80, 95 municipios del estado eran productores de café. El Orfis detectó en la cuenta pública del 2022 irregularidades en comisiones de agua municipales como Coatepec, Emiliano Zapata, entre otras. Locatarios del mercado San José de Jico informan de servicios y platillos que se pueden encontrar. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas presentó finalmente las modificaciones del proyecto del paso vial elevado de Lázaro Cárdenas, ubicado en Jalapa. Los fideicomisos del Poder Judicial están tratando a los diputados federales de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. Se trata de cerca de 15 mil millones de pesos. Al final tenemos el comentario con Redefine Veracruz de estos y otros temas a continuación. Iniciando con las informaciones, damos a conocer el boletín que ha emitido la Secretaría de Protección Civil a través de su área de meteorología, la alerta gris a la población para que extreme precauciones por el probable ingreso del frente frío, posibles lluvias y viento de norte con rachas de más de 85 kilómetros por hora, pronóstico que podría variar. De acuerdo a los sistemas meteorológicos, se indican que un nuevo frente frío y su masa de origen polar cruza y afecta al estado de Veracruz entre el sábado 14 y el lunes 16 de octubre. La probabilidad es de lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento en la mayor parte del estado de Veracruz, con acumulados estimados en 24 horas de 10 a 30 milímetros en promedio y máximos de 70 a 150, sin descartar mayores, especialmente entre el sábado 14 y el lunes 16. En este periodo, la masa de aire frío va a ocasionar un nuevo evento de norte de 45 a 60 kilómetros por hora, con rachas máximas de 60 a 85 kilómetros en la costa del centro y sur. La intensidad del viento generaría olas elevadas de 1 a 3 metros y también se prevé que la temperatura descienda durante este periodo. Los modelos de pronóstico han estado variando en la intensidad y los periodos en los cuales el viento podría alcanzar sus velocidades máximas. Es importante considerar que el frente puede moverse más lento o estacionarse en el sur del estado, situación que va a propiciar lluvias con acumulados mayores y más intensas. En más información sobre las participaciones que tuvo lugar en esta mesa redonda, Sustentabilidad, Derechos Humanos y la Cultura del Café en Veracruz, realizada por la Universidad Veracruzana en su 16ª semana de Sociología. En su participación, la doctora Cristina María Millán Vázquez indicó que en la década de los 80 se producía el 25% de la producción nacional. En esos mismos años, 210 municipios que existía únicamente, 95 eran productores de café, siendo de las principales fuentes de ingreso de las personas.
Es curioso, al inicio de la década de los 80 del siglo XX, la producción estatal fue de aproximadamente 4.400.000 sacos de 60 kilos. Jóvenes y compañeros y jóvenes de espíritu, representa un 29% de la producción nacional, que no es cualquier cosa, ¿no? Es un porcentaje altísimo dentro del contexto nacional. Y por estos mismos años, fíjense, de los 210 municipios que había en esa época en Veracruz, porque después aumentó a 212, 95 municipios del estado de Veracruz eran productores de café. Esto quiere decir que casi la mitad del estado, de los municipios del estado, se dedicaban a la cafeticultura. Y por ahí pues vamos viendo ya la importancia de esta actividad. En los primeros años de la década de los años 80, la superficie del estado de Veracruz dedicada a la producción de café era de aproximadamente 95 mil hectáreas. Su cultivo se convirtió en la fuente principal de ingreso de más de 45 mil productores, compañeros. 45 mil productores, a eso súmenles las familias, y a eso súmenle los cortadores y las cortadoras y todos los que trabajaban y dependían del café. Entonces, estamos hablando de una actividad económica altamente importante. Algunos de los factores que influyen en la cafeticultura, bueno, ya hablamos de la demanda de los productos en el mercado internacional, nacional y local, en la fluctuación del precio, ¿verdad? Si sube o si baja, en la fluctuación de la producción de café en otros países. Las condiciones climáticas son también un factor que impacta fuertemente a la cafeticultura. ¿Sí? Si hay buen tiempo, pues hay buena cosecha. Dentro de la política, dentro de los factores internos, bueno, pues la política pública, las variedades de café que estábamos comentando, ¿no? Hay ahora una fuerte tendencia a meter variedades que dan más café, pero son de menos aguante. Y los actores sociales, ¿quiénes son esos actores sociales que están en la actividad cafeticultora? Bueno, vamos entonces ahora ya a la organización de los productores. Los pequeños productores de café de la zona central de Veracruz comienzan a organizarse al inicio de la década de los 80.
Ahí la doctora Cristina María Millán daba a conocer que en los años 80 iniciaba la organización de las productoras, principalmente en esos tiempos, pues más productores de café. Sin embargo, en la actualidad, pues hay mujeres que también participan. Ahora de que, pues muchos de los productores de café ya son adultos mayores, ¿son los jóvenes o son las mujeres las que continúan con este producto de la siembra de café, cosecha y demás? Sirio Ruiz, quien estuvo también en esta mesa redonda, señaló que ahora lo que se detecta es la falta de organización de las y los productores. Existe un reto para valorar la gran diversidad que existe en el campo y empatarlo con lo de las universidades.
Y pues no hay suficiente fuerza y organización, ni suficiente relación entre social, ¿no?, entre los diferentes actores, no solo del campo, sino de la ciudad, para poder hacer frente a eso. Y estamos frente a una promoción del individualismo, de la destrucción del ejido, ¿no?, como en el 92, que se cambió el artículo 27, la promoción del individualismo, pero por la vía de la propiedad privada. Entonces es muy importante alertarnos, porque pues se vino, se corrigió y se aumentó y se superó lo que sería la forma priista, cenecista, para el caso del campo, de representar a los campesinos. Ya se dislocó. Entonces, eso es muy importante, que en escuelas como o en la unidad de humanidades, no me voy a referir a ninguna facultad en particular, que se vea esto. Tenemos un fuerte, no vamos a decir problema, sino un reto tremendo de poder empatar todo esto que nosotros vemos ahora de manera más clara con la gente de las universidades, no solo de humanidades, sino con todas. El reto es valorar esta gran diversidad que existe en el campo, apoyarla, conocer cómo es que podemos, como consumidores, acceder a exigir calidad. Ya no es nada más el asunto del grano ni la altura, sino es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo usas el agua? ¿Qué calidad de agua? ¿Cuántos bichos hay? ¿Tienes barreras vivas? ¿Barreras muestras? ¿Agroecología? Como decía la compañera, que coincidimos totalmente con lo que planteaba. Todo eso lo debemos de aprender, es un gran reto y es urgente que lo aprendamos, porque de otra manera, y no solo para el café, vamos a andar dando tumbos en ideas o conceptos de calidad que no lo son precisamente. Hay mucha mercadotecnia, hay muchas broncas que tenemos que analizar de fondo y pues estamos para eso. Yo pienso que los tiempos son breves en este momento, pero se puede seguir profundizando de manera más con calma, ¿no?, y especial con los compañeros o los amigos de las universidades y de la sociedad toda. Es lo que podría decir, y pues no me meto, ¿no?, en la parte legal, que sí se dijera, ¿no?, qué lugares, qué foros se han estado tocando, pero en lo que a mí respecta es lo que puedo dejar así de manera muy, muy general, ¿no?
Seguiremos escuchando de estas reflexiones y análisis que se dieron a conocer en esta mesa redonda Sustentabilidad, Derechos Humanos y la Cultura del Café en Veracruz, donde estuvo nuestro compañero Hugo Becerril cubriendo esta información. Vamos ahora a temas del municipio de Jico. Este martes en Cabildo Abierto, en Cabildo Ciudadano, se tuvo la presencia de locatarios del mercado 20 de noviembre de aquel municipio, donde pues dieron a conocer la variedad de platillos para quien guste, servicios y demás. Es la participación de Javier Vega en entrevista con El Fego Riveros.
Nosotros somos locatarios del mercado de Jico, del mercado municipal 20 de noviembre, y venimos a extenderle una invitación a todos tus radioescuchas que nos sintonizan esta mañana para que nos visiten en nuestro mercado. Queremos que nos conozcan en este antiguo mercado, remodelado ahora en un edificio de doble altura muy bonito, donde se encuentra una zona gastronómica que cuenta con 12 negocios de comida, y pues ofrecemos platillos típicos, comida a la carta, comida corrida, algunos shonekis, platillos con shoneki, moles artesanales, uh-huh. Pancita, chilatoles, chiles en una gran variedad de platillos como los preparan en nuestra zona jiqueña.
Eso es.
Tenemos también pizzas y restaurante de mariscos.
Pues qué interesante esta variedad. Es quizás primera vez que toda la gente que escucha el programa se entera que hay ahí adentro de ese gran mercado, como lo describe Javier, dos niveles, dos plantas. Se transformó en los últimos años, está ofreciendo estos servicios de modo que la gente de Jico, alrededores, pues sepa qué es lo que se puede encontrar ahí. ¿Cuántos años ustedes llevan como locatarios al interior de ese mercado?
Bueno, yo soy un poco nuevo, entré en la remodelación, pero aquí estoy con mi compañero que tiene más de 40 años, el señor Bernabé. Él cuenta con una ostionería al interior del mercado. Uh-huh. Y este mercado es muy antiguo, como usted sabe.
Sí.
Estamos para ofrecerles nuestros servicios, como son los baños públicos y el estacionamiento público.
En cuanto a los permisos, todo mundo tiene sus permisos. ¿Hay alguna situación irregular que se esté presentando? Cuéntenos un poco qué ocurre.
Claro que sí. Tenemos efectivamente permisos de comodato. Al parecer todo está en regla. Se encuentran algunos locales cerrados. Por el momento solamente contamos con 25 locales, uh-huh. en los cuales se encuentra la zona gastronómica. Y en nuestro primer nivel contamos con tiendas de artesanías, tiendas de abarrotes. Tenemos un molino de nixtamal, carnicerías, verduras, venta de cacao, de pollo. Uh-huh. Y los fines de semana también tenemos carnitas en la entrada del mercado. Todo eso pueden encontrar. Pero sí, hablando de los locales, estamos para servirles, estamos en regla.
Javier, ¿cuál es el horario en que está abierto este mercado 20 de noviembre?
Bueno, nuestro mercado abre sus puertas de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, es un mercado que se sitúa en el barrio del Caracol, uh-huh. en las calles de Guerrero y Nicolás Bravo. Ahí se hace una cuchillita y ahí estamos ubicados.
Eso es. Este conjunto de espacios comerciales, como los has descrito, fondas, restaurantes, tienda de artesanías, esta diversidad con la que te has expresado, habla de la necesidad quizás de tener una unión o un comité o un consejo. ¿Cómo se representan a sí mismos? Es decir, ¿cómo toman decisiones para lo que se requiere al interior del mismo?
Así es. Tenemos una pequeña sociedad. Somos una sociedad de locatarios. Su servidor es presidente de locatarios. Y tenemos algunas reuniones donde discutimos cómo podemos mejorar y llevarle a cabo una mejor propuesta a todo el público.
Siguiendo con más información, ahora sobre la revisión de la cuenta pública 2022, el órgano de fiscalización superior no solo ha dado a conocer qué fue lo que encontró en los ayuntamientos del estado, 212 que conforman el estado de Veracruz, sino también a otras dependencias y entre ellas las comisiones municipales de agua. Se han detectado algunas irregularidades en estas comisiones y, por ejemplo, menciona la de Coatepec. Esta comisión de agua fue observada por el gasto de 427,345 pesos que destinaron a la compra de insumos para la instalación de tomas domiciliarias y material para bodegas. Sin embargo, no presentaron muestra fotográfica de lo que se adquirió. También se gastaron 65,000 pesos en adquisiciones de materiales para tomas domiciliarias y 73,000 pesos en insumos para almacén. Además, pagaron 70,000 pesos en la compra de llaves de inserción, llaves de banqueta, válvulas para eliminar aire y abrazaderas. Destinaron 196,000 pesos en el pago de llaves de cuadro, de globo, codos galvanizados, conectores, cinta de teflón y coples de válvula. En todos los casos, solo presentaron el pago de las cuentas bancarias, pero no presentaron las bitácoras, reportes fotográficos o algún otro instrumento de control interno que sustente la adquisición de ese material. Eso por mencionar en la Comisión Municipal de Agua en Coatepec. En el caso de Emiliano Zapata, también fue detectado 7,900 pesos. Sin embargo, la observación del ORFIS evidenció que hay trabajadores municipales que ganan más de 100,000 pesos quincenales. Por ejemplo, Enrique Blanco González cobró 108,000 pesos en la primera quincena de septiembre. Por su parte, Pedro Rizo Trujillo, Edgar Armando Salazar Alba y José Federico Flores cobraron 110,235 pesos cada uno. Después de solventar las observaciones, se justificó el pago de gran parte de lo erogado en el salario de los cuatro trabajadores y solo quedaron pendientes 7,000 pesos por solventar. Más de 100,000 pesos gana más que el gobernador del estado de Veracruz. También hay observaciones a la Comisión Municipal de Agua de Banderilla. Ahí también es por la observación por retener a sus empleados el impuesto sobre la renta, el ISR, en los meses de noviembre y diciembre del 2022 por 22,658 pesos y no los declaró ante el Servicio de Administración Tributaria. Al atender el pliego de observaciones, presentó documentación y justificó el pago del impuesto. No obstante, quedó pendiente de explicar el gasto de 8,331 pesos que fue considerado daño patrimonial. CEMAS de Coatzacoalcos tiene una observación por más de 26 millones de pesos. El caso de La Antigua no ha justificado 386,677 pesos al ejercicio fiscal del 2022, por mencionar una cantidad. También aparece en esta lista Lerdo de Tejada, la CEMAS de Naolinco, está la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa. Ahí pues fueron señaladas por irregularidades que tiene pendiente de explicar un gasto de 68,724 pesos y se hizo la retención de impuestos como el ISR y la cuota del IMSS que no se transfirieron a la autoridad. Está también el Hidrosistema de Córdoba, Instituto Metropolitano del Agua de Medellín, por mencionar pues algunos de los que recibieron o hicieron observaciones el órgano de fiscalización superior. Y se dio a conocer finalmente acerca de la modificación al proyecto sobre este paso vehicular en Lázaro Cárdenas. La Secretaría de Obras Públicas, la SIOP, ya presentó ante el juzgado de distrito la modificación del proyecto del paso vial elevado de Lázaro Cárdenas que plantea acortar el trazo del puente vehicular a la altura de Urban Center. Así lo informó su titular, Elio Hernández Gutiérrez. Una de las opciones va a ser acortar el puente. Obviamente va a seguir el mismo funcionamiento como ya no nos dejan tirar los árboles, sería el mismo, pero más corto. Entrevistado en la fortaleza de San Carlos en Perote, dijo que la dependencia acató la orden del juez que instruyó que la secretaría, a cargo de la obra, entregara una segunda opción del proyecto, y agregó que la SIOP está a la espera de que el juzgado en cuestión valide la segunda opción, misma que contempla a grandes rasgos que se respeten los árboles y acortar el puente. Se ha emitido un boletín por parte de la Red Nacional de Refugios sobre el 10º Foro Internacional. Da a conocer que de enero a septiembre del 2024 2023 se ha brindado acompañamiento integral y gratuito a más de 15.000 mujeres, niñas y niños en situación de violencia. El 87% de las atenciones brindadas a mujeres fueron por violencia familiar, lo que refleja la importancia de la actuación de los refugios en la prevención de feminicidios, al ser la violencia familiar la antesala de estos. El 76% de los agresores tienen un vínculo afectivo con las mujeres, y el 39% tiene vínculos militares o políticos. Además, usan armas, lo que evidencia el nivel de riesgo e impunidad que rodea a las mujeres. Pese a todos los servicios y las atenciones que brindan los refugios, se propone un aumento casi nulo del 0.02% para el 2024, lo que representa solo 119.025 pesos adicionales para los refugios que previenen feminicidios y restituyen los derechos. A casi 16 años del nacimiento de esta red de refugios, que busca garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, deben de intervenir para prevenir, atender, investigar y reparar el daño. Y se tienen cifras tan alarmantes en nuestro país que señalan que más de 11 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer. Colocando con todo esto al feminicidio como el resultado de todas las violencias acumuladas que viven las mujeres en nuestro país, los altos índices que ha encabezado este delito son la señal de la profunda crisis de derechos humanos que México enfrenta, a pesar de que el gobierno está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Continúa la deuda histórica de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El 40% de los feminicidios pudieron prevenirse. Sin embargo, las autoridades no les creyeron a las mujeres al denunciar. Las órdenes de protección fueron insuficientes, así como algunas propuestas planteadas desde el escritorio, como el de que sean los agresores quienes salgan de casa, una propuesta que no reconoce la realidad, la falta de acceso a la justicia y la vulnerabilidad de derechos que enfrentan las mujeres. Pues este boletín de prensa que se da a conocer sobre el trabajo que está haciendo la Red Nacional de Refugios, pues también muestra de lo que ocurre a nivel nacional y lo que escuchamos en el espacio informativo anterior sobre lo que ocurrió en esta conferencia de prensa que tuvo lugar en la ciudad de Jalapa este martes, en donde se da a conocer que muchos de los agresores en mujeres, pues a veces salen en libertad, no está siendo considerado por parte de las autoridades correspondientes como un delito en tentativa, a veces de homicidio en contra de las mujeres, pero ya seguiremos compartiendo el tema. Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el tema del relleno sanitario de Nanchital se resolverá de la mejor manera al terminar la conmemoración de los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar, que tuvo lugar aquí en Perote, Veracruz. El presidente fue abordado por ciudadanos y medios de comunicación, quienes cuestionaron sobre el relleno sanitario de Nanchitán. Bueno, pues él dice que se espera que se resuelva, pues en aquel lugar hay protesta porque tampoco quieren este relleno sanitario. La Cámara de Diputados se ha estado discutiendo, analizando y casi listo el dictamen para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que implicaría un recorte de 15.450 millones de pesos que serían devueltos a la Tesorería de la Federación. En la Cámara de Diputados comenzó a circular ya la iniciativa impulsada por el coordinador Ignacio Mier para modificar 7 leyes que van a permitir al gobierno federal disponer de esos recursos. La intención de que esta iniciativa sería analizada este martes en la Comisión de Presupuesto. Esto se dio a conocer desde el jueves de la semana pasada. Y precisamente, de acuerdo a las últimas informaciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Erasmo González Robledo, aprobó con 30 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones el dictamen que establece que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de los que expresamente prevé su ley orgánica. La propuesta elimina 13 de estos 14 fideicomisos del Poder Judicial con el fin de que sean devueltos a la Tesorería de la Federación unos 15,000 millones de pesos. Y recordamos que, bueno, pues esto surge ya desde marzo, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador había exhibido el fideicomiso del Poder Judicial. Dice, pues tienen un guardadito de 20,000 millones de pesos. Añadió que el gobierno federal va a pedir vía transferencia al Instituto Nacional Electoral que entregue información sobre estos fideicomisos. En ese entonces, el presidente, en esta conferencia matutina del 8 de marzo, dijo que había girado instrucciones al entonces secretario de Gobernación para que solicitara al Instituto de Transparencia pida al Instituto Nacional Electoral pues diera a conocer cuánto dinero tienen en esos fideicomisos para que se sepa y el uso que le han dado a ese y otros, y para que ese dinero, pues saber cuánto es y cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales, porque pues no se sabía nada sobre este destino de este guardadito de los 20,000 millones de pesos. Pues ha sido un tema ahora que se ha tratado en la Cámara de Diputados, en donde en su mayoría pues ha avanzado esta eliminación de este fideicomiso al Poder Judicial. Y cerrando este espacio de agenda informativa, tenemos el comentario editorial con Redefine Veracruz.
Hola, hola, bienvenidos a una edición más entre Redefine Veracruz y Radio Teocelo. Hoy a la voz, Ruth Herrera, integrante y vocera estatal de Redefine Veracruz. Hoy quiero hablarles rápidamente acerca de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Esta cartilla fue creada como resultado del Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud y que continuó con el impulso de la sociedad civil y el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto para dar a conocer la importancia del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos relacionados con la sexualidad de la población juvenil del país. Y a la fecha, el avance que nuestro país ha experimentado en materia de derechos humanos ha sido sustancial. Es por eso que hoy les quiero presentar los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Y el número 1 es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre tu cuerpo y tu sexualidad. 2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente tu sexualidad. 3. Derecho a manifestar públicamente tus afectos. Nadie puede prohibirte ni exigirte de ninguna manera que te escondas, que te vayas hacia otro lugar y que no demuestres tus afectos hacia las otras personas. 4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarte afectiva, erótica y socialmente. Nadie puede prohibirte juntarte con alguien o relacionarte con alguien más. 5. Derecho a que se respete tu privacidad e intimidad y que se resguarde confidencialmente tu información personal. Nadie puede violentarte de manera en la que quiera dar información que no respecte a ellos y que sea solo tuya. Eso es un delito. 6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual y a vivir libres de violencia. 7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Nosotras, nosotros y nosotres podemos decidir acerca de qué queremos llevar a cabo en nuestras vidas de manera reproductiva. 8. Derecho a la igualdad. 9. Derecho a vivir libres de discriminación. 10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. 11. Derecho a la educación integral en sexualidad. 12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 13. Derecho a la identidad sexual. Y 14, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Y aquí los tienes, esos son los 14 derechos sobre sexualidad en adolescentes y jóvenes. Y bueno, recuerda que los adolescentes y jóvenes gozamos de derechos sexuales, así como de las garantías para su protección, sin distinciones motivadas por nuestro origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, orientaciones y expresión sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto o resultado anular o menoscabar nuestros derechos y libertades, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de nuestra persona. Esos son nuestros derechos y tenemos que hacerlos valer ante todo y cualquier situación. Sin más, agradezco que escuchen, agradezco su atención y les mandamos un saludo muy grande. Hasta la próxima.
Finalizamos Agenda Informativa gracias al apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López, con información de Hugo Becerril, Mariana y Elfego Riveros. Reina Melchor Rivas estuvo con ustedes. Sigan en sintonía del 1490 de su radio.